Bienvenido a Saboreando la Palabra. El comentario a las lecturas de la Misa Dominical te habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a explicar un poquito el ambiente en el que se desenvuelve esta lectura, en el que se da esta lectura. El rey Ahab, instigado por su esposa, la reina Jezabel, ha suplantado en Israel el culto a Yahvé por el culto al dios Baal. Baal es el dios cananeo de la naturaleza y la fecundidad. La palabra Baal significa señor, amo o esposo. La reina ha matado a todos los profetas del Señor, quedando solo Elías, mientras que los profetas de Baal son 450. Elías los convoca en el Monte Carmelo, junto a todo el pueblo de Israel, para demostrar quién es el verdadero Dios. Esto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, justo antes de nuestra lectura. Yahvé es el único y el verdadero Dios. Por tanto, solo él responde, consumiendo con fuego el sacrificio preparado por Elías. Entonces Elías, lleno de celo por el Señor, da muerte a los 450 profetas de Baal. Y la reina Jezabel decide matar al profeta Elías, quien tiene que huir para salvar su vida. En estas circunstancias, Elías, huyendo, llega a Horeb, el monte de Dios, donde entra en una cueva para pasar la noche. Así nos refiere los versículos 8 y 9, y es donde comienza nuestra lectura de hoy. El Horeb es el mismo monte Sinaí, lugar donde Dios lleva a cabo la alianza con su pueblo por medio de Moisés. La palabra del Señor le pide a Elías salir de la cueva y permanecer de pie, porque el Señor va a pasar. Versículo 11. Explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2583. Cito: volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Cierro la cita del Catecismo. Si los truenos y relámpagos, el terremoto y el fuego abrasador fueron señales de la presencia de Yahvé en el Sinaí cuando la promulgación de la ley, ahora Yahvé se revela al profeta Elías en el susurro de una brisa. La brisa evoca el Espíritu de Dios y la fuerza renovadora que ejerce por medio de los profetas. La expresión hebrea que la lectura traduce por el susurro de una brisa suave, versículo 12, es kol, que significa voz, bemamá, que significa silencio, daká, que significa sutil. Voz, silencio, sutil. Y por lo tanto, literalmente significa voz sutil del silencio o silencio que habla. Dios actúa de manera discreta, casi imperceptible, pero poderosa y eficazmente. A Dios se le percibe en el silencio que habla, y solo el creyente puede oírle. Una gran enseñanza para todos. A Dios hay que escucharlo en el silencio que habla. Que nuestra lectura traduce por el susurro de una brisa suave, pero que el original hebreo, como hemos explicado, lo que dice es silencio que habla. Esta revelación al profeta Elías prepara el camino para reconocer a Dios, no en lo extraordinario y sobrecogedor, sino en la humanidad de su Hijo encarnado, quien siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Así nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Cristo, siendo de condición divina, se despojó y tomó la condición de esclavo. Pero en ese Hijo encarnado que toma la condición de esclavo, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Así nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Es lo que confiesan los discípulos en el Evangelio de hoy. El final del Evangelio, Mateo 14, versículo 33, recoge la expresión de los discípulos que confiesan: realmente eres Hijo de Dios. En la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, recuerden que venimos leyendo durante domingos consecutivos la carta de San Pablo a los Romanos, hoy estamos en el capítulo 9. En este pasaje San Pablo enumera los dones que Dios ha hecho a su pueblo Israel, versículos 4 y 5. Esos dones son, primero, la filiación. Dios es Padre del justo, es decir, del que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios. Segundo, la gloria, la presencia de Dios manifestada en el poder de sus obras. Tercer don de Dios a su pueblo Israel, las alianzas. Las alianzas son los reiterados compromisos por parte de Dios de ser Dios para su pueblo, cumpliendo entonces el pueblo los preceptos divinos. Cuarto don, la ley. La ley es la expresión de la voluntad de Dios. Es un don que Dios le hace a su pueblo. Quinto, el culto. El poder rendir culto al verdadero Dios y gozar de su presencia en la liturgia del templo. Sexto don, que enumera San Pablo, las promesas asociadas a las alianzas. Séptimo don, los patriarcas. De manera particular, Abraham, Isaac y Jacob. Y el mayor don de todos, Cristo, quien según la carne, es decir, al hacerse hombre, nace hebreo y por cuya humanidad nos vino la salvación, pues está por encima de todo, siendo Dios bendito por los siglos. Versículo 5. Pablo está afirmando la divinidad de Jesucristo. Israel ha heredado todo lo necesario para llegar al conocimiento de Cristo y formar parte del nuevo pueblo de Dios. Sin embargo, los dones no le han hecho reconocer a Dios en Cristo, lo cual es, en definitiva, un asunto de fe. Todo esto supone para Pablo, siendo él judío, una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, como dice el versículo 2. Al ver que la fuerza del Evangelio, la ley última que busca el pueblo judío, ha forjado una comunidad en la que abundan los gentiles, pero escasean los judíos. Pablo entonces llega al extremo de desear ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Versículo 3. Es decir, Pablo estaría dispuesto incluso a privarse de Cristo, que para Pablo lo es todo. Como dice en Filipenses, para mí la vida es Cristo, si con esto lograra que los de su raza acogieran a Cristo. Pasemos al Evangelio, tomado del capítulo 14 de San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, es una frase puente que introduce el texto de hoy, conectándolo con el pasaje anterior, que narra la primera multiplicación de los panes y peces que recoge San Mateo en este mismo capítulo 14, en los versículos 13 al 21. Al final de la multiplicación, Jesús se queda con la gente, apremia a sus discípulos a embarcarse a la otra orilla, mientras él despide a la gente. Versículo 22. Comentemos un poquito el simbolismo de las tinieblas de la noche. Al quedarse por fin solo, Jesús sube al monte para orar. Versículo 23. Y allí permanece hasta la cuarta vela de la noche. Versículo 25. La vela, o vigilia, era una división de la noche. Los judíos dividían la noche en tres partes y los romanos en cuatro. La cuarta vela indica que se trata de la división romana, que era una división militar, pero que luego se adoptó para uso civil. La cuarta vela comprendía desde las 3 hasta las 6 de la mañana, es decir, la última parte de la noche. La escena acontece en las tinieblas de la noche y, metafóricamente, también en las tinieblas de la mente para los discípulos, que confunden al Señor con un fantasma. Versículo 26. Las tinieblas y la noche simbolizan el dominio del mal, la mentira y la ignorancia. Por el contrario, la luz es símbolo de Dios. Cristo nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero la noche, además de ser símbolo del mal, la mentira y la ignorancia, es también el momento en que Dios interviene con su acción salvífica, como sucede en el relato de hoy. De hecho, son muchas las intervenciones salvíficas que acontecen de noche. Recordemos, por ejemplo, la alianza con Abraham, la salida del pueblo de Israel de Egipto, el nacimiento de Jesús en Belén, la última cena y finalmente la resurrección de Jesús. Todas estas son intervenciones divinas que ocurren de noche. Comentemos ahora un poquito el tema de las aguas. El pensamiento bíblico concibe la creación como un someter Dios a su palabra, tanto las aguas como los monstruos del mal que en ellas habitan. Esto lo encontramos en varias citas que le pongo en el documento. No se las voy a leer, pero las buscan, y de hecho yo les recomiendo que las busquen. Busquen los distintos salmos que les pongo aquí, Salmos 103, 104, 73, 74, para que vean que esto está consignado en esas citas de los salmos. La creación es un Dios que somete las aguas y somete los monstruos del mal que en ellas habitan. El pueblo judío, que no era marinero, temía el mar y lo consideraba como el lugar donde se concentran las fuerzas ocultas del mal. Por tanto, la salvación la concebía como una victoria de Dios sobre las aguas. El día del Señor sería un día de triunfo sobre las aguas. En el Antiguo Testamento, solo Dios camina por las olas de los mares, como encontramos en Job capítulo 9, versículo 8. La capacidad de Jesús de andar sobre el mar y de noche revela su poder divino sobre el mal. Este poder divino queda demostrado también con su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Como nos dice el versículo 32, en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los discípulos esto lo entienden y lo captan claramente y reaccionan con un gesto de postración, que es un gesto que significa adoración, y con la confesión de la divinidad de Jesús. En el versículo 33, realmente eres Hijo de Dios. La barca, que iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, versículo 24, simboliza la comunidad cristiana, la iglesia. Solo con el poder de Jesús pueden, tanto la iglesia como Pedro, caminar sobre las aguas, es decir, no ser tragados por las fuerzas del mal. El cristiano puede participar de este poder divino sobre el mal, como Pedro pudo participar del poder de Jesús al caminar sobre las aguas. Pero esto solo es posible por medio de la fe. En el versículo 27, Jesús le dice a los discípulos, calmándolos, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ante el temor y la falta de entendimiento de los discípulos, Jesús se hace presente con la misma expresión con que Yahvé se reveló a Moisés. Yo soy, como nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Claro, la traducción no dice yo soy, sino soy yo. Cambia el orden de las palabras. El original griego dice yo soy, ego eimi. Pero en español suena extraño y por lo tanto la traducción dice ánimo, soy yo. Pero Jesús está revelando con las mismas palabras que se reveló en Éxodo Yahvé. El relato describe lo que sucede en nuestra vida. Jesús nos empuja a embarcarnos hacia la otra orilla, versículo 22, a la que no llegamos si no superamos las tempestades y las noches, que no son un obstáculo, sino una ayuda para abrirnos a ver a Dios, ver su presencia y su acción. La otra orilla representa tanto una meta a corto plazo como la vida eterna. En medio de las tempestades que vivimos, Jesús está siempre presente, aunque nos pueda parecer lo contrario. Se deja sentir de un modo insospechado, andando sobre el mar, versículo 26, y en un momento inesperado, a la cuarta vela de la noche, versículo 25. Esto no debe asustarnos. Si lo tratamos continuamente en la oración y nos dejamos transformar por la palabra y la Eucaristía, tendremos la certeza de que es Él. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, versículo 27. El Evangelio de hoy enseña que por la fe en Jesús participamos de su poder sobre el mal. Cuando ante las fuerzas contrarias perdemos esto de vista y nos fijamos solo en nuestras fuerzas, sucumbimos. La solución está siempre en renovar nuestra fe en Jesús, acudir a Él y fiarnos de Él. Es lo que Jesús pone de manifiesto con la pregunta que le hace a Pedro y a nosotros. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Versículo 31. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.